hemos disfrutado en la montaña, hemos disfrutado en el mar, pero luego viene el chirriar de dientes. Y es que te miras el espejo, unas manchas marrones, como el paño del embarazo. Los señores no sabrán qué es esto, pero también les ocurren las mismas manchas en los laterales de la cara, en los pómulos, manchas en las manos, manchas en los brazos y más arrugas, sequedad de piel, en fin, claro. Ahora pasa factura, el desenfreno. Doña Ana Molina es dermatóloga de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y autora del libro de Pay 2, Piel sana, piel bonita. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Mira, una tan entusiasta como yo. Qué gusto, Ana. Pues cuénteme qué cosas ve en la consulta. ¿Va más la gente en estas fechas o todavía no?
Sí, ya empiezan a venir. Ahora, los temas estrellas después del verano, sin duda, como tú has dicho, es la aparición de todas esas manchas relacionadas con el sol y también mucha preocupación por la caída del cabello, ¿no? Que ya empieza a llegar en otoño y que mucha gente, claro, aparte de esa caída, digamos, estacional que tenemos, es un vestigio evolutivo, ¿no?, que tenemos como los animales, también mucha gente no sabe que cuando nos quemamos un poquito el cuero cabelludo en verano, que mucha gente se lo quema sin querer, pues igual que cuando te quemas los hombros, luego la piel, digamos, que se descama, ¿no?, te pelas, pues cuando te quemas el cuero cabelludo en verano, en otoño llega una especie de caída capilar, de mayor caída del pelo debido a esas quemaduras del verano.
Fíjate.
Entonces, si ahora estamos con las manchas y con el pelo.
Madre mía, madre mía. Bueno, vamos por partes. Ahora vemos qué tratamiento tiene, pero ¿qué hacemos mal en el verano?
Bueno, pues en el verano hacemos mal eso, que no, que ya sabéis que los dermatólogos no decimos que no haya que tomar el sol. La campaña, yo soy directora de comunicación de la Academia Española de Dermatología, y las campañas que hacemos a población general son: convive con el sol. Es decir, nosotros queremos que todo el mundo tome algo de sol todos los días, 10, 15 minutos para sintetizar vitamina D, a ser posible cuanto antes en el día, porque así también sincronizaremos nuestro ritmo circadiano y dormiremos mejor al habernos expuesto a la luz solar lo antes posible. Pero la gente no nos hace mucho caso en invierno, porque a nadie le hace mucha gracia salir con el frío a que le dé algo de sol, pero en verano dicen, bueno, pues todo el sol que no he tomado en invierno lo voy a tomar ahora en cuestión de un mes, ¿no? Vuelta y vuelta, más de 15 horas al día, me quemo, bueno, y vemos pues carabineros, tú sabes, todo tipo de colores, ¿no?
En carabineros, la piel. Los estos extranjeros que los se ponen como la púrpura,
claro.
como una quisquilla, ¿no? Que los ves por la calle y dices, angelicos, tendrán que ir a urgencias cuando vuelvan a sus países.
Claro, este es el gran error. Y además es que este tipo de quemaduras intermitentes es lo que más se relaciona con el cáncer de piel. No tanto la exposición al sol mantenida y progresiva, sino este tipo de quemaduras. Pasa como con el alcohol, ¿no? Con esas borracheras que a veces pues la gente hace borracheras de sol en verano. Y este es el gran problema, ¿no? Esto es lo que realmente daña nuestra piel y tenemos que evitar a toda costa. Pero no hay manera, porque seguimos identificando belleza con bronceado, y a la gente le sigue gustando ponerse bronceado porque piensan que así están más atractivos, cuando ya sabéis que los dermatólogos pensamos que no, que al final el color más bonito es con el que vienes de fábrica. A una persona de ojos claritos, de pelo rubito, yo creo que no le favorece un bronceado exagerado, pero bueno, aparte que la gente muy clarita de piel tampoco logra broncearse, lo único que logran es dañar su piel. Pero bueno.
Yo nada, yo además me bronceo con harta ansia y luego me dura 2 semanas a más tardar. A más
justo
tardar.
Justo, Cristina, 30 días dura el bronceado. Yo siempre lo digo, igual que dicen con los dulces, ¿no? De un minuto en el paladar y toda la vida en el trasero. Bueno, no me acuerdo cómo es el refrán.
Sí, así.
Pues lo mismo con el sol. Un mes bronceado y toda la vida dañado. Es decir, es que no merece la pena para un mes que dura el bronceado. No merece la pena.
Claro. Cuando uno se protege con 50, con el nivel 50, puede estar tranquilo.
Pues mira, esto es un mensaje que también estamos dando desde la Academia Española de Dermatología, porque nos hemos dado cuenta de que hemos dado un falso mensaje, o sea, un falso, sí, mensaje de seguridad a la población, ¿no? Con lo del 50 más. Bien. Porque claro, es verdad que 50 más es el máximo, que es el número que vemos en el envase, pero es el máximo para protección ultravioleta B. Es decir, solo nos indica la protección frente a estos rayos ultravioleta, pero claro, la radiación solar incluye también ultravioleta A, infrarrojos, luz visible, que también sabemos que daña la piel. Por lo tanto, no es suficiente con un 50 más, tenemos que buscar que en el envase ponga la palabra uva rodeada por un circulito y que ponga que también incluye protección frente a infrarrojos y luz visible, que lo suele indicar porque pone fotoprotección de amplio espectro.
Claro, tendrían que poner un 60 y así ya sabemos que lleva eso. No, de veras, quiero decir, que sobre el 50 se incremente con estas características otro número y ya pues no tenemos que acordarnos de todas esas letras y esos conceptos, claro.
Bueno, ya, es verdad que es complejo.
Hay algo que se puede hacer cuando te quemas intensamente, ¿qué hacemos?
Pues bueno, cuando ya te has quemado intensamente, intentar no quemarte en el futuro, aprender la lección y sí, y aplicar, pues desde luego, si es una quemadura de primer grado sencilla, pues aplicar frío, algo de crema fresquita localmente, a veces un poquito de corticoide suave, pero sobre todo aprender la lección, porque una vez que ya te has quemado, ese daño ya está ahí. Que por cierto, mucha gente viene ahora, después del verano, intentando mantener, ¿no?, el bronceado. Y quieren mantenerlo a toda costa, pero a la vez quitar las manchas. Que esto es un oxímoron, es una paradoja. Si quiere, vengo a quitarme las manchas, pero quiero mantener mi bronceado, que me veo muy atractiva. Digo, bueno, pues vuelva dentro de unos meses, porque normalmente para quitar manchas, las manchas son pigmento igual que el bronceado, ¿no? Hay que exfoliar la piel o tratarlas con láser, y eso implica que vas a quitar el pigmento de la mancha y el pigmento de la piel.
Claro, hay que esperar. O sea, ¿cómo se quitan esas manchas, sobre todo del rostro, de las manos, y en qué momento del año es ideal?
Pues mira, el momento ideal es cuando no estamos bronceados, ¿no? Mucha gente viene, por ejemplo, a quitarse las manchas o viene, por ejemplo, después del verano, ¿no? Y este es el peor momento porque dicen, no, como no pude ir en verano a quitármelas, vengo ahora, que además es cuando más se las ven. Y claro, el problema es que las manchas para quitarlas necesitamos que la piel esté lo más blanquita posible, lo menos pigmentada posible y la mancha lo más oscura. Es decir, no es el momento, porque ahora mismo tenemos mucho pigmento en la piel y cuando le demos tratamiento láser, la energía del láser se va a equivocar y se va a ir también al pigmento de la piel. Entonces, sí, el mejor momento suele ser en invierno, ¿no? Y sobre todo entender que no todas las manchas son iguales. Algunas responden al láser de maravilla, que eso parece como una goma de borrar. Vas pasando el láser y vas viendo cómo desaparecen las manchas. Y otras no solo no responden al láser, pueden incluso empeorar. Por eso es muy importante el diagnóstico previo por nuestro dermatólogo para que nos diga si lo que tenemos son léntigos, que suelen aparecer en hombres y mujeres, son como esas manchas tipo lenteja, que son como pecas más grandes que decías tú, que aparecen en las mejillas, en el dorso de las manos, en el escote, que nos aparecen a todos, sobre todo conforme vamos cumpliendo años y acumulando horas de sol, y son muy diferentes al melasma, ¿vale? Que es como el melasma es una pigmentación que normalmente aparece solo en mujeres y que es pues muy parecido a los paños del embarazo, ¿no? Son manchas más grandes, más abigarradas, y así como los léntigos responden muy bien al láser, pues este melasma no responde tan bien al láser, sino a cosméticos. Entonces, hay que hacer un diagnóstico previo y eso es lo más importante.
Fíjate, a los cosméticos. ¿Y el láser depreda la piel, quiero decir? ¿El láser es un bisturí pequeño que te hace un agujero?
No, para nada. Los láseres que utilizamos para manchas son muy parecidos a los de depilación. Básicamente emiten energía que es captada por todo aquello en nuestra piel que tenga un pigmento oscuro, que tenga melanina, ¿no? Que suele ser negra o marrón. Entonces, normalmente esa energía, o sea, calienta esa melanina y ese calor o bien provoca una pequeña quemadura que destruye esas células que están cargadas de melanina o destruye ese pelo que está cargado de melanina. Entonces, simplemente es algo muy inteligente porque es muy selectivo, ¿no? De hecho, el mecanismo, perdón por hablar en medicina profundo, se conoce como fototermólisis selectiva, es decir, con láser hacemos una termolisis, una lisis, una ruptura por calor de aquello que contenga el pigmento, bien sea el pelo o bien sean células cargadas de pigmento que forman la mancha. Entonces, algo muy, la verdad que el periodo de recuperación es muy cortito, una semana y muy efectivo. Yo a las personas que tienen léntigos les animo a tratarse con láser.
Pero, ¿se puede utilizar el aparato de luz pulsada que usamos en casa para que no crezcan los pelos para quitarse las manchas?
Pues no, en general no va a funcionar. O sea, en consulta usamos el mismo de la depilación, la luz intensa pulsada, la usamos en la cara, pero claro, utilizamos diferentes filtros. Normalmente el aparatito este que tenemos en casa no va a tener energía suficiente y además no viene filtrado de la manera que necesitamos para tratar las manchas de la cara, pero en teoría es la misma luz.
Ah, mira, fíjate. El cáncer, o sea, personas que han experimentado quemaduras severas, que lo hicieron durante años, ¿qué tipo de lunares, manchas nos tienen que llamar la atención?
Pues mira, esto es muy curioso porque normalmente viene, pues o viene el padre trayendo al niño a verse los lunares o muchas veces el abuelo, vengo, traigo a mi nieto a que le vea los lunares. Digo, no, 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 no. Yo al nieto lo veo rápidamente porque va a tener dos o tres lunarcitos. Al que realmente quiero ver es a usted o a ella, ¿no? Porque normalmente asociamos cáncer de piel con un lunar que maligniza, ¿no? Todos pensamos, uy, este lunar es que me ha cambiado. Y lo más normal no es eso. La mayoría de cánceres de piel no aparecen sobre lunares que malignicen, sino que aparecen sobre piel muy dañada por el sol, esas zonas de los hombros llenas de pequeñas manchitas, lo que nosotros llamamos campo de cancerización, porque son zonas, es un caldo de cultivo para que ahí aparezca un cáncer de piel y normalmente aparece como, lo que decimos nosotros, como una lesión de novo, es decir, una lesión nueva, algo nuevo que aparece en ese mar de manchitas, en ese mar de piel muy, muy quemada o muy maltratada por el sol, pero es algo nuevo, eso es lo que nos tiene que llamar la atención, que de repente con 50, 60 años que ya no salen lunares nuevos, nos salga una mancha nueva que además puede picar o escocer, tener colores raros diferentes al marrón, de repente rojo, blanco, azul, eso es lo que nos tiene que llamar la atención.
O sea, un lunar nuevo oscuro, no, en principio no.
Sí, es oscuro y es nuevo. O sea, lo que nos tiene que llamar la atención sobre todo es la novedad. Que entender que los lunares salen en niños y normalmente conforme cumplimos años los lunares van desapareciendo. Es verdad que la gente dice, pero si yo tengo más manchas que antes. Sí, porque te han salido manchas del sol, pero los lunares como tal van desapareciendo. Entonces, cosas nuevas que nos salgan en zonas expuestas al sol, eso nos tiene que preocupar lo que más.
Fíjate, y si uno se hace el láser en determinadas zonas que están llenas de manchas porque se ha quemado previamente, ¿eso disminuye las posibilidades de cáncer?
No mucho, no hay evidencia científica muy sólida en cuanto a eso, pero sí que es un tratamiento que, aparte de estético, tiene un componente funcional. Es decir, va a trabajar un poquito esa piel, al haber también menos melanina, menos manchas, podría, en teoría, mejorar un poco. Pero no es una diferencia abismal, porque el daño real está en el ADN de las células y eso, pues, por desgracia, se mantiene, ¿no? A pesar de mucho tratamiento láser por estética que nos hagamos. Pero, en teoría, algo ayudaría, sí.
Fíjese. Por último, doña Ana Molina, ¿qué cuidados tenemos que tener en nuestra casa, por ejemplo, ahora que ya hemos superado la fase del verano?
Pues en casa, entender, que esto lo sabe poquita gente, que fíjate qué curioso, el aire de nuestra casa está más contaminado que el del exterior. Mucha gente no ventila porque vive en el centro de Madrid, por ejemplo, y dice, para que entre toda la porquería de los coches, bueno, pues el aire de casa está más contaminado normalmente debido a que cocinamos, los productos de combustión de la cocina, los productos de limpieza que utilizamos. Hay que ventilar, hay que utilizar, a veces mucha gente tiene medidores de humedad relativa porque lo ideal es mantener nuestras casas en una humedad relativa en torno al 60-70% y luego entender que a través de los cristales también pasa la radiación ultravioleta y nos podemos quemar, ¿no? Entonces, bueno, pues si estamos trabajando muy cerca de una ventana, pues puede ser interesante protegernos, ¿no? A veces.
¿Y cremas y esas cosas merecen la pena?
Pues ya hay estudios que han demostrado, han medido un poco, porque sabes que hubo toda esta fiebre de la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos que hay en casa, que si la televisión, el ordenador, etcétera. El estudio de Málaga, que es de fotobiología, que son brillantes, ya han hecho estudios midiendo toda la exposición que tenemos a lo largo del día en nuestra casa, a toda esa luz azul artificial de los dispositivos electrónicos, a las lámparas de casa, y ya se han dado cuenta que realmente es ínfimo esa exposición comparada con la exposición del sol, ¿no? Entonces, no hay recomendaciones. Yo, por ejemplo, no recomendaría a ningún paciente protegerse en casa simplemente porque trabajen muchas horas delante de dispositivos electrónicos, para nada.
¿Y merece la pena, ya por último, echarse potingues? Digo para mejorar la piel.
A ver, muy poquitos. Es decir, los dermatólogos sabes que somos muy minimalistas en contra de toda esta corriente que está viendo en redes sociales de locura por el skincare,
sí,
¿no?
Sí, dice, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Los protocolos, los...
Pues las rutinas de belleza. Mi rutina de skincare. Y te sacan allí 40 pasos que muchas veces... Yo me fijo en los 40 productos o potingues, como has dicho tú, que se están poniendo y digo, bueno, agua con grasa, un bote bonito y mucho perfume, nada más, porque ahí no hay chicha, no hay ingredientes activos. Entonces, Nosotros sabemos que hay una serie de principios activos que realmente han demostrado eficacia frente al envejecimiento, que son muy pocos, antioxidantes como la vitamina C, retinoides, etcétera. Entonces, con una rutina de 2-3 productos máximo, yo creo que uso 2 o 3 productos al día máximo en mi fotoprotector, una hidratante con antioxidantes y 2 o 3 noches en semana un retinol. Es más que suficiente y no hay que usar toda ni invertir todo este dineral en productos que al final lo que estamos es mejorando el bolsillo del que los fabrica y no nuestra piel.
Qué interesante. O sea, retinol, vitamina C, quizá el ácido hialurónico, ¿no?
Sí, el ácido hialurónico también, pero el ácido hialurónico es un componente hidratante más que también hay muchos otros hidratantes. No es algo súper imprescindible. Tiene más evidencia, por ejemplo, un buen antioxidante tipo vitamina C y un buen transformador como el retinol, ¿no? Y obviamente un fotoprotector solar. Yo creo que con eso, como la mayoría de fotoprotectores o de serums de vitamina C o de retinoides ya incorporan ácido hialurónico, ya incorporan hidratantes en su composición, pues yo me centraría más en buscar esos activos que sí que han demostrado eficacia frente al envejecimiento a largo plazo y que podemos incorporar en nuestra rutina con un par de productos al día, con un fotoprotector que utilicemos por la mañana, que incluya antioxidantes e hidratantes, y un transformador por la noche que incluya retinol. Es que tenemos más que suficiente. Con 2 productos ya tenemos todos los ingredientes activos incorporados en nuestra rutina de forma sencilla y no hay que ponerse 20 pasos.
¡Ay, qué graciosa! Por último, y ya le digo por último, ya va la tercera vez que le digo por último, pero es que me parece muy interesante. Doña Ana Molina, ¿hay que utilizar el protector de 50 todo el invierno?
Pues fíjate qué curioso, que toda la vida habíamos pensado que no, que en invierno nos podemos relajar, porque asociamos la fotoprotección siempre con el veranito. Tú lo has dicho, la montaña, la playa. Pues ya sabemos que la polución multiplica de forma exponencial el efecto de la radiación solar negativo en nuestra piel. Por lo tanto, si vivimos en un lugar sin contaminar, pues en un principio nos podemos relajar. Pero si vivimos, por ejemplo, en el pleno centro de Madrid, yo creo que sí que utilizaría la llamada fotoprotección urbana, es decir, un SPF de 30 durante todo el año, porque al final, ya te digo, la contaminación tiene un efecto muy potente en potenciar, valga la redundancia, ese efecto de la radiación solar en nuestra piel, que antes no lo sabíamos y ahora ya sí que somos conscientes de ello.
La de cosas que he aprendido, la verdad, doctora Ana Molina, se lo agradezco extraordinariamente, es de la Fundación Jiménez Díaz, de ese gran hospital, y autora del libro Piel sana, piel bonita. Gracias de verdad, ¿eh? Muy, muy informativo.
A ti, Cristina, preciosa. Muchas gracias por invitarme.
Adiós,
un abrazo.
Adiós, chao.
Adiós.